Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Lo de la financiación autonómica es un clásico. Llevamos ya muchísimos años discutiendo sobre este sistema y nadie parece estar del todo contento. Todo el mundo reclama más y todos se consideran perjudicados de alguna manera. Vamos, que esto no es nuevo. Tampoco lo es que la financiación autonómica se haya convertido en una moneda de cambio, que es lo que están haciendo ahora mismo, está pasando de una manera descarada entre el PSOE y Esquerra Republicana. Básicamente lo que ocurre es que los socialistas necesitan los votos de Esquerra para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Es decir, es una cuestión política, un acuerdo entre partidos en la que los votos para una investidura se vinculan a la financiación. Para que no suene tan evidente, todo esto se reviste con un nombre más técnico, una especie de eufemismo que llaman singularidad de Cataluña. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente? Porque no significa lo mismo para Esquerra que para el Partido Socialista. Para los independentistas, la singularidad supone establecer un modelo parecido al que tienen Navarra y País Vasco. De forma muy general, se pretende que la Generalitat sea también la encargada de recaudar todos los impuestos y luego dar una parte, un cupo, al Estado. Esto, más que una singularidad, es un privilegio. El candidato socialista, Salvador Illa, propone una fórmula intermedia, una recaudación conjunta, y el gobierno habla de singularidad dentro de la reforma del sistema de financiación. Sea como sea, la sensación es que se quiere repartir gran parte del pastel sin que el resto de regiones puedan hacer ni decir absolutamente nada. Solo les queda el recurso de la protesta. En ello están todas las comunidades ahora mismo del Partido Popular con la protesta, y protestando se encuentra también una comunidad autónoma gobernada por un socialista, Castilla-La Mancha. De poco va a servir, porque como hemos dicho, el objetivo no es alcanzar un sistema de financiación mejor para todos. El objetivo real es mucho más particular. Es que Illa consiga un acuerdo para alcanzar la presidencia de la Generalitat y lo consiga rápido, porque el 25 de junio tendrá lugar la votación del pleno de investidura. Puigdemont, que ve peligrar sus opciones, ya está diciendo que se trata de un auténtico escándalo y un chantaje. Y no deja de tener su ironía precisamente que sea él, Puigdemont, el que hable de chantaje. Él que precisamente ya tiene aprobada una ley de amnistía a la carta, además, a cambio de 7 votos. Ahora está comprobando el sabor de su propia medicina y el PSOE tiene que tener cuidado con la dosis. Si le sienta demasiado mal a Puigdemont, las votaciones en el Congreso se pueden complicar mucho lo que queda de legislatura. Es una situación endiablada, pero es lo que tiene negociar con todos a la vez, sin poner límites. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que España es el país de la Unión Europea que menos solicitudes de asilo aprueba. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado constata que si la media europea está en el 42%, nuestro país se queda en el 12%. Y eso que España registró el año pasado más de 163.000 peticiones, la cifra más alta de la historia. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha disuelto su gabinete de guerra, creado solo 4 días después de los primeros ataques de Hamas de octubre. Una decisión que abre la puerta a la entrada en otro foro de discusión a políticos israelíes más conservadores. Entre tanto, Naciones Unidas estima que en la ciudad de Rafah, ubicada en la zona sur de la Franja de Gaza y objetivo de los últimos ataques de Netanyahu, solo quedan 65.000 personas. Hace mes y medio llegaban al 1.5 millones. Y este jueves, en torno a las 11 de la noche, daremos la bienvenida al verano, pero el calor y la estabilidad aún van a tardar un poco en llegar. Desde hoy, un frente atlántico y luego una dana van a dejar lluvias especialmente fuertes en Asturias y también en el norte de Aragón. Y el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el arzobispo lituano Monseñor Gintaras Grusas, ha celebrado que en las elecciones europeas la mayoría de los ciudadanos hayan mostrado su apoyo a las formaciones que promueven la dignidad humana y la justicia. Lo ha hecho en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, durante el encuentro de los secretarios generales de los episcopados europeos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Unai Simón, protagonista del día en la selección.
El portero de España, que tuvo muy buenas paradas contra Croacia y un error que terminó en penalti, acaba de hablar en la concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El portero ha confirmado que se va a operar después de la Eurocopa para solucionar unas molestias que tiene en la muñeca izquierda. Reconoce que hay más unión entre afición, prensa y equipo que en la anterior Eurocopa, que jugando, como les dice De La Fuente, se va a llegar muy lejos, que la mini Nico genera mucho miedo en los rivales y que el partido ante Italia va a ser muy duro. Sobre la jugada que le costó un penalti que acabó parando contra Croacia, ha dicho esto.
Si ese pase lo hubiese dado bien a Robin, no estaríamos hablando de esto. Tampoco hay que darle mucha importancia. Creo que hay que, como tú dices, saber reducir los riesgos, saber ser prácticos. Yo con lo que me quedo es que ese balón seguramente tendría que haberlo jugado de primeras a Robin una vez visto, aprender de los errores, que se ocasionase el penalti. De lo único que me hubiese arrepentido es de que hubiesen expulsado a Rodri en ese momento, la verdad.
Esta mañana entrenamiento individualizado a puerta cerrada. Laporte sigue mejorando, aunque no se sabe todavía si va a estar disponible ante Italia.
Su Majestad el Rey Felipe VI ha confirmado que va a estar presente en el partido de España contra Italia del próximo jueves. Agenda del día: a las 3 Rumanía-Ucrania, a las 6 Bélgica-Eslovaquia y a las 9 debuta la gran favorita Francia contra Austria. Y hay fecha para el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y coacciones. Va a ser del 3 al 19 de febrero de 2025.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha sido una de las noticias de los últimos días, y es que en Nefor Almusafes se mantiene en vilo a unos 4.800 empleados. Ford ha planteado un ERE en esta planta, en la de Almusafes, y las cifras pasan por 625 bajas incentivadas con carácter definitivo. 996 serían despidos con preferencia de contratación, de recontratación, en 2027. El sindicato mayoritario de la planta, UGT, rechazaba esta propuesta para celebrar pues una de sus asambleas más numerosas de la historia el pasado sábado. Y hoy mismo ha habido una reunión con una premisa muy clara: pedir las mismas condiciones que el expediente pactado en abril de 2023, cuando ya, atención, 1.124 trabajadores dejaron la compañía. Un escenario que ahora esperan garantice un complemento de hasta el 90% del salario. Soy Carles Villeta y queremos tratar en los próximos minutos este asunto con el presidente del Comité de Empresa de Ford Almusafes, Carlos Faubel, con el que estamos mirando si, bueno, contactamos con él, y tenemos en directo las primeras declaraciones después de esa reunión larga en la mañana de hoy, en uno de los momentos más complicados de la factoría de Ford en Almusafes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de Ford Almusafes, efectivamente una factoría que ha visto como en los últimos años la plantilla pues se veía cada vez más mermada, aunque es verdad que la viabilidad pues quedó sellada, ¿no?, con la electrificación de la planta, que va a permitir que se fabrique de forma íntegra un nuevo modelo. Eso sí, ese proceso se ha ralentizado, ese proceso de electrificación, y la verdad es que, bueno, pues el tiempo exige una negociación realmente dura y medidas transitorias. Tengo al teléfono ya a Carlos Faubel, presidente del Comité de Empresa de Ford. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo ha ido esa reunión y qué podemos contar de la viabilidad de la empresa respecto a esos trabajadores que, en teoría, deberán abandonarla.
Bueno, pues lo que podemos contar es que se abre una puerta a la esperanza, una puerta a la negociación, a la solución de los problemas, que efectivamente vamos a afrontar un ERE de 600 personas con carácter, digamos, definitivo, algo estructural, que habrá que buscar las fórmulas para que las salidas sean voluntarias, como hemos hecho hasta ahora, uh-huh. Y que luego hay otro paquete que de prácticamente 1,000 personas, para los que hay un compromiso de buscar alternativas, de ver situaciones, de hablar con las administraciones y de ver cómo podemos solucionar esto, que yo creo que con un poco de voluntad por las partes no será fácil, hay mucho trabajo que hacer, no serán soluciones que se puedan aplicar de hoy para mañana, pero que seguro que podemos encontrar vías transitorias para que nadie se desenganche de la fábrica y el 2027 sea un éxito de nuevo en Ford con toda su plantilla a bordo.
La verdad es que nos pensábamos que el tema de la electrificación pues iba a ser, de hecho es, ¿no?, el futuro de la planta, pero se están estirando demasiado los plazos, ¿no? Estamos a 24, todavía hasta el 27 queda un tramo, un trecho muy largo, ¿no?
Sí, efectivamente, porque las circunstancias han cambiado. Lo que iba a ser una electrificación 100% de la factoría, pues se ha repensado. No es posible. El mercado no admite cuatro vehículos totalmente electrificados de la misma marca, dos que se van a hacer en Alemania, más dos en Valencia. Bueno, pues hubiera sido, la verdad, es que un problema, yo creo que de unas dimensiones enormes, mucho mayor que el que tenemos hoy. El que tenemos hoy es transitorio. Tenemos garantizado un vehículo que nunca hemos fabricado, un vehículo que garantice tantas unidades como el que haremos en el 27. Uh-huh. Por lo tanto, hay que arremangarse, hay que hacer el tránsito, hay que poner un poco todo de su parte y, bueno, pues a hacer esa travesía que luego va a garantizar el éxito, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo tenemos una factoría de Ford en Almusafes que ya, respecto a lo que fue en tiempos de máximo esplendor, realmente adelgazada. ¿Tú crees que puede tener de nuevo crecimiento a partir del 27?
Sin duda, estamos ahora en uno de los momentos más delicados. El año pasado era más delicados aún por la incertidumbre, porque realmente sí que no sabíamos qué iba a pasar. Ahora sí que lo sabemos. Ahora vamos a un periodo valle con un único vehículo donde la factoría va a estar en mínimos históricos, pero en el 2027 pues estaremos otra vez casi en máximos históricos. Bueno, vamos a hacer esa, como digo, ese viaje, porque tenemos un puerto muy interesante al que llegar, ¿no?
Uh-huh. También te quiero preguntar por la industria que, navega alrededor de Ford, que también se ha tenido que poner las pilas, ha tenido que adaptar y cambiar, bueno, pues todo ese producto que se realiza para el coche de toda la vida, ahora enfocado solamente al eléctrico. Sí me has hablado de que Valencia se estaba convirtiendo en un punto muy clave en esto de la electrificación. ¿Nos estamos también adaptando en esa industria que gira en torno a Ford?
Yo creo que sí, yo creo que va a haber una readaptación, hay márgenes, lógicamente para alguna empresa será un poco más complicado, se van a tener que estudiar fórmulas para ver cómo pueden pasar este bache. Yo creo que las que pactemos en Ford a más de uno le puede venir bien, le puede servir de banderín de enganche, uh-huh. Eso no lo perdemos de vista tampoco, con esa intención lo hacemos y creo que, bueno, que al final pues nuevamente tendremos una virtud de adaptarnos a las circunstancias, porque es lo principal, ¿no? Si no nos adaptamos a las circunstancias, pues uno acaba sucumbiendo. Es lo que estamos haciendo, es lo que entendemos que toca hacer y es lo que seguro que nos va a servir en el futuro.
Con estos planes que tenemos ya inmediatos, ¿en cuánto se va a quedar la plantilla definitiva hasta que en el 27 haya recontrataciones?
Bueno, pues esperemos que lo que suceda es que la plantilla se quede en torno a 3.300 trabajadores durante estos dos años y medio, tres años, uh-huh. Con una población flotante, rodante, para que luego en el 2027 el mínimo de plantilla sea con 4.300.
Muy bien. Pues ojalá y así sea y podamos seguir presumiendo y necesitando, como así es, una industria en Almusafes de Ford, que siempre ha sido un motor económico para toda la comunidad valenciana y particularmente para la provincia de Valencia. Carlos Fabulet, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Salud.
Pues esa es la noticia. Ahí están las negociaciones entre los sindicatos y la empresa Ford. Ese adelgazamiento de la plantilla, esos despidos pactados con bajas incentivadas, 625 empleados, y luego esos cerca de mil, con preferencia de recontratación en el 2027. Seguimos adelante en mediodía. En nada hablamos de, bueno, un sector también delicado, que saca pecho porque consigue un gran premio, pero que sigue bastante con problemas, vamos a decir, que es el sector de la apicultura valenciana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te cuento antes el tiempo. La Comunidad Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso o despejado y con temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Esta jornada, además, habrá intervalos de nubes bajas en el litoral y viento del este y sureste flojo con intervalos de moderado por la tarde en el litoral central. Las temperaturas no sufrirán cambios o irán en ligero ascenso. Así, la ciudad de Alicante, que se enfila hacia San Juan, por cierto, anotará una mínima de 20 grados y una máxima de 27. La de Castellón, 18 de mínima y de máxima también 27. Y la de Valencia, 18 de mínima y 26 de máxima. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 24 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Enganchados a ti.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Que a día de hoy, als nostres pobles seguim escoltant-te, sa?
És el millor exemple del compromís que vam assumir fa 140 anys d'invertir en infraestructures per a mantindre viu el nostre entorn. Caixa Ontinyent, 140 anys compromesos amb l'entorn.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Datimport tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuestos sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora que estamos en época de destacar los éxitos de nuestros deportistas en los diferentes campeonatos de Europa, del mundo, ahora vienen los Juegos Olímpicos. Bueno, pues hay más campos, mejor dicho, en los que destacamos los españoles y particularmente los valencianos. Atención, porque una miel valenciana ha conseguido ser, bueno, convertirse en campeona del mundo. La mejor miel del mundo según la London International Honey Awards. Vamos a hablar con Aroa Marco, que es una de las responsables de la granja de miel Apiberia, que ha conseguido este galardón, y que nos explique, porque estamos aquí, bueno, pues sacando pecho, lógicamente, de esta miel valenciana, que debe estar deliciosa. Aroa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Un placer que nos acompañes hoy en el programa. Tengo
igualmente
un montón de curiosidades en torno a la miel, que a mí me encanta, pero, jolín, qué maravilla, ¿no?, que a una la reconozcan el trabajo haciendo la mejor miel del mundo, ¿no?
Pues la verdad es que estamos súper orgullosos, no nos lo creemos todavía, la verdad. Es la verdad, es como decía, ¿no?, es como una palmadita a la espalda, un trabajo que nos es muy poco conocido, es muy costoso, que necesita muchísimo esfuerzo, muchas horas de dedicación, y la verdad es que no está casi nunca reconocido, y esto ha sido, vamos, una alegría y un empujón muy muy grande. Sí.
Claro, entiendo que son los premios más importantes que existen ahora mismo, estos que acabo de mencionar. ¿Cómo se presenta uno a este tipo de concursos? ¿Tienes que ir tú o te llaman ellos o cómo va esto?
Pues a ver, sí que es este concurso es uno de los más prestigiosos a nivel mundial, y nosotros la verdad es que no estábamos muy hechos a todo esto y decidimos mandar una de nuestras mieles. Eso sale la convocatoria, tienes unos plazos, tú mandas unas muestras y nada, y a rezar, que digo yo.
Hay allí unos catadores, me imagino, que van probando, ¿no? Van viendo las diferentes características de esas mieles, ¿no?, hasta que eligen la mejor, ¿no?
Exacto, ahí hay unos catadores de varias partes del mundo que son profesionales y lo hacen a ciegas, y nada, y ellos miran el aroma, la textura, el sabor, lo pura que es, y a partir de ahí sacan unas puntuaciones y te dan un galardón.
¿Qué tiene que tener? Buen sabor, lógicamente, un sabor excepcional, sí, y también un buen aspecto, ¿no?
Exactamente, Ajá. ¿Vale? O sea, pues un buen aroma. Ellos, pues bueno, la verdad es que ellos, la puntuación, ellos también se basarán en eso, ¿no? Están un poco en el aroma que tiene, la textura, que sea cruda, que tenga una buena calidad.
Sí. ¿Y la vuestra particularmente, qué tipo de miel es? Porque eso también depende de las flores, ¿no?
Exactamente.
Y de las abejas, me imagino.
Exactamente, sobre todo ellas. Le vamos a poner una medallita a cada una, que claro. Son las que se lo han ganado realmente. Pues la miel que mandamos fue un poco, ya te digo, por probar. Nunca habíamos mandado ninguna miel.
Sí.
Y puse constante y mandamos la de azahar.
Claro.
Nos gustó muchísimo la calidad que sacó este año y mandamos las muestras. Y es de aquí, de Valencia, de los naranjos de aquí.
Claro, claro. ¿Dónde tenéis vosotros la granja?
Nosotros lo que es la granja la tenemos entre Campo Robles y Fuente Robles, ¿vale? Uh-huh. Lo único que con las abejas hacemos transhumancia, pues, por media España. Entonces, uno de los puntos que hacemos asentamiento es para el azahar.
O sea, que lleváis, llevamos, digamos que lleváis las abejas allá donde consideráis que hay buena producción de esas flores que luego van a provocar que ellas hagan la miel, ¿no?
Exactamente, vamos buscando las floraciones, vamos buscando las primaveras
Muy bien.
Por toda España. Ahora, pues la primavera, por ejemplo, en Burgos, ahora tenemos allí, está empezando la primavera y tenemos allí pues unos asentamientos para sacar un tipo de miel que hay allí, y así vamos buscando un poco. Para que coman y fabriquen.
Es un trabajo realmente, yo la verdad es que ni me lo imaginaba, pensaba que estabais más ubicados en una zona y de ahí no os movíais tanto. Pero no, hay que ir buscando, ¿no?, las mejores flores.
Claro, claro, las floraciones para sacar los distintos, las distintas gamas de miel que producimos.
Uh-huh. ¿Y vuestras abejas tienen también algo de especial? ¿Están enseñadas?
Exactamente, llevan una camiseta todas de Apiberia.
Muy bien.
Y vienen todas al sitio siempre. Sí, no, son abejas, pues una de las razas que todavía, bueno, pues que se utiliza más para el tema de la apicultura.
Uh-huh.
Y nada, pues unas campeonas, sí.
Yo también te quería preguntar, porque es verdad que en los últimos años hemos sabido que el tema de la apicultura estaba bastante amenazado, que no era una actividad fácil de llevar a cabo. ¿Cómo está actualmente este sector, que entiendo también que le afecta, ¿no?, diferentes cuestiones, como por ejemplo las del cambio climático?
Pues la verdad es que sí. A ver, el tema de la abeja es muy delicada, y es lo que muchos apicultores creo que estarán de acuerdo. La abeja ahora mismo, sin un apicultor, no existiría.
Ya.
O sea, entre enfermedades que hay, el cambio climático, que se nota muchísimo, la falta de lluvias. Este año ha sido bueno, pero el año pasado, bueno, este año sí, depende del sitio, ¿vale? Pero
claro, claro.
Cuando, si no hay flor, no comen, y la verdad es que sí que está haciendo. Además, hay poquita gente ya que se dedique al 100%,
uh-huh.
Y bueno, pues eso, las ayudas y todo, un poco
y también
el tema de los pesticidas.
Hacer un trabajo muy importante también las abejas para cuidar nuestro entorno natural, ¿verdad? Porque consiguen polinizar, ¿no?, y que nuestro entorno se mantenga, pues eso, más ecológico.
Es totalmente imprescindible.
Claro.
Totalmente imprescindible que las abejas polinicen, que hayan polinizadores. Cada vez hay menos, ya te digo, con el tema de los pesticidas y un poco el cambio climático, pues cada vez hay menos, y es muy importante que los apicultores continúen con esta labor para que todo continúe.
Pues mira, pues para que continúes con esta labor, conseguís esos premios importantes, aquí lo divulgamos y que la gente entienda el trabajazo que hay detrás de esta producción de miel. Que sí, que la faena la hacen en buena parte las abejas, pero detrás ahí hay unos profesionales que las seleccionan, que las llevan aquí, las llevan allá, o que buscan el sitio adecuado para que, claro, para que encuentren ese polen adecuado para fabricar esta miel, efectivamente. Oye, ya por último, yo si me quiero hacer con un bote de esta miel, ¿es fácil de adquirir? ¿Hay que irse a un mercado especial o a un sitio concreto?
Pues nosotros ahora, pues a ver, nosotros siempre pues hemos estado un poco trabajando un poco más al por mayor, pero queríamos un poco meternos en un poco al por menor.
Ah.
Entonces somos muy nuevecitos, entonces estamos ahora haciéndonos una web, sí que tenemos redes sociales, pues Instagram, tenemos TikTok, que lo hacemos así con la nena pequeña, que le gusta un montón.
Ah, muy
entonces
bien.
Sí que nos piden por redes sociales ahora un montón de botes, y estamos ahora terminando la web para que la gente ya pueda mirar todas las variedades y pedirnos y ya está.
Ah, muy bien. O sea que...
Y Carles, te mando un bote para allí para que lo pruebes enseguida.
Bueno, bueno, genial, genial. Pero bueno, lo importante es, el nombre es Apiberia, ¿no? Ya está.
Apiberia.
Tal Apiberia. Cual. Apiberia...
Apiberia miel natural.
Miel natural, vale. Yo si lo busco esto por redes sociales lo voy a encontrar fácil, no me imagino.
Enseguida.
¿No? Muy bien. Pues nada, que la gente lo sepa, que la mejor miel del mundo se hace aquí en Valencia y que tenemos a unas campeonas con alas y otros campeones que sois vosotros los que las trabajáis, que hacéis una miel excepcional. Miel de azahar, además, miel de la terreta. Enhorabuena, Aroa Marco, a ti y a tu marido, que creo que es la otra pata, ¿verdad?,
Jonathan
de la empresa.
Es la pata más importante de todas, es el que está ahí con las abejas día a día.
Bueno, ¿y tu hija, que hace también el TikTok?
Sí, mi hija, que le encanta, vamos, ella es la siguiente que va a conseguir todo.
Muy bien, felicidades por este premio y seguir trabajando con esta enorme calidad. Gracias.
Muchas gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos encantados con este enorme premio y galardón que se han llevado los amigos de Apiberia, merecidísimo. Esa miel de azahar tiene que ser una auténtica delicia, como así lo atestiguan, lógicamente, los expertos. Pero me he quedado con la cosa de pensar cómo estaba el sector, que ya me lo ha apuntado brevemente Aroa. Si recordáis, no hace un año más o menos, los apicultores protestaban en Madrid contra la cantidad de pasos que han de seguir o de normas que han de cumplir para vender su miel, la cantidad de dificultades que se les presentaban y lo fácil que lo tenían otros productores extranjeros para vender miel aquí en España. Así que se nos ha ocurrido llamar a Enrique Simó, que es técnico de Apiats, es apicultor, un poco también para que nos explique cómo está un año después la situación. Si recordáis la imagen, fueron aquellos apicultores que se bañaron en miel para protestar. Enrique Simó, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
La verdad es que, mira, de una cosa buena como es un premio a un colega, a unos colegas, como es el caso, unos colegas tuyos, Enrique, se nos ha ocurrido recuperar la información. Actualmente, ¿cómo está vuestro sector después de que hace un año, pues aquellas protestas se significaran con aquellos apicultores bañados en miel?
Sí, pues yo, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena a la compañera apicultora Aroa y desearle que este sector tenga mucho futuro, ¿no? Con esa gente joven que está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y pedir también a la Unión Europea, a las administraciones en general, pues que cuiden a este sector que no ha mejorado mucho desde el año pasado. La verdad es que casi mereceríamos otra protesta a nivel europeo, porque hay la problemática de las importaciones, el tema de los envenenamientos de colmenas, el cambio climático, etcétera, etcétera, sigue en vigor y sigue poniendo la apicultura en la cuerda floja.
Claro. O sea, aún tiene más mérito el premio que ha conseguido Apiberia, ¿verdad? Justamente con todas estas dificultades que estás ahora mencionando. ¿Cuáles son las más sangrantes que todavía os están perjudicando a un sector tan endeble, por otra parte?
Pues sobre todo lo que no se entiende es si este año, con la situación climática de temperaturas extremas, de lluvias deslocalizadas fuera de temporada, uh-huh, que no se ha producido prácticamente lo que es una campaña de miel, se habrá producido un 30% de miel, un 40% como mucho,
¿sí?,
en este inicio de campaña, los precios siguen hundidos. O sea, no tiene sentido de que si se ha hecho un 40% de una campaña normal, ¿por qué están pagando por debajo del coste de producción? Si a un apicultor le cuesta producir un kilo de miel 4 o 5 euros por kilo probablemente, ¿por qué le están ofreciendo precios? Pues con mucho 3 y un poquito, esto realmente es muy triste. Son... entramos ya 3 años consecutivos de números rojos, de bancarrota,
¿sí?,
que prácticamente yo creo que es un milagro que Apiberia y Aroa tengan la la moral y la capacidad de hacer una miel tan tan buena, ¿no?
Claro,
como
al final
nuestros apicultores.
Claro, al final, ¿no? Que la miel es excelente, yo no tengo ninguna duda, y por eso también tiene más mérito este premio de Apiberia. Pero yo, es evidente que si cuesta entre 4 y 5 euros el kilo y lo vendéis, vaya, a 3 y pico, son ambas contadas de que la cosa no puede seguir para adelante durante mucho más tiempo, ¿no?
Sí, no salen los números, o sea, es una cuestión de economía pura, o sea, si ingresos menos gastos te sale que cada kilo de miel que vendes pierdes 2 euros, pues por mucho bolsillo que tenga el apicultor, al final eso se acaba, tiene que, los apicultores también comen, pagan facturas y tienen familias que alimentar, ¿no? Entonces, esto no sale.
¿Habéis tenido oportunidad de volveros a reunir, en este caso aquí en Valencia, con la consellería, para intentar aliviar a este sector vuestro?
Sí, hemos tenido algunas reuniones, pero es un tema, sobre todo el tema del etiquetado.
¿Sí?
Y la normativa, lo que hablábamos de las cláusulas espejo. Es decir, los apicultores europeos y españoles,
¿sí?,
tienen que cumplir una normativa medioambiental, sanitaria, súper exigente. Y en cambio esas mieles de importación que entran en la Unión Europea y en el puerto de Valencia, pues prácticamente se ríen de todo eso. O sea, en muchos casos esa miel que entra, la calidad no tiene nada que ver con nuestra miel, y de miel pues a veces no tiene ni la M.
Ya. Muy buena esa expresión. La
sí,
miel, la miel que importamos.
Pero vamos que.
Ya,
sí,
ya. De miel no tiene ni la M. Entiendo que
solo tiene la M de miel.
Ya, bueno, solo tiene la M. Bueno, en fin, sí. Da igual, pero ha quedado muy claro. Veo que es una problemática prima hermana de los agricultores, ¿no? Que también ven un poco mermada su producción justamente por competir contra productores extranjeros que no tienen que cumplir un montón de normativas y que pueden utilizar productos para el campo que a ellos se les prohíbe, ¿no? Una cosa similar pasa aquí con la miel, ¿verdad?
Sí, con el añadido de que el sector apícola es el principal beneficio que hace, no es la miel. La miel en este mercado globalizado, pues tristemente se puede importar cruzando miles de kilómetros y un montón de océanos de cualquier parte del mundo, hundiendo a nuestros productores. Pero lo que no se puede importar es el beneficio que hacen las abejas en la polinización. Es decir, sin abejas no hay agricultura, no hay alimentos y no hay biodiversidad en nuestro planeta. Eso es lo que hace que este oficio milenario de la apicultura sea tan, tan necesario, y no hay alternativas, no hay un plan B.
Claro.
Si no hay abejas que polinicen nuestra agricultura, no hay alimentos. O sea, el 70% de los alimentos que consumimos dependen de esa polinización realizada por las abejas y los apicultores.
Y luego el entorno natural, ¿no? Nuestros bosques, que también se ven favorecidos, ¿no? Nuestra biodiversidad.
Sería 30 o 40 veces más importante, pero lo difícil es poder cuantificar eso. O sea,
claro.
Estamos hablando que en España ese beneficio en el sector agrario rondaría los 4.000 millones de euros en producción de alimentos, en esa polinización.
Claro.
¿Cuánto valdría la polinización de nuestros ecosistemas?
Claro.
Pues probablemente se estima que 30 o 40 veces esos. Estamos hablando de unas cifras que cualquier político que tenga algo de materia gris pues debería tenerlo en cuenta, ¿no? Y no tirar a la basura este sector, que es un pilar de la vida en nuestro planeta.
Pues sí, no se ha inventado nada, ¿no? Mejor que las abejas para polinizar. Por tanto, no se puede hacer a mano, no lo puede hacer nadie mecánicamente, no hay ningún otro animal alternativo que el de las abejas. Así que, efectivamente, lo tenemos complicado si las abejas no consiguen pervivir, ¿no?
Claro, porque sí hay intentos, la abeja robótica, no sé qué tal, pero le dices, ¿y cuánto costaría eso? Pues el coste sería brutal. Y las abejas polinizan gratis. Una colmena que mantenga viva un apicultor regala al ecosistema 1.000 euros en polinización.
Muy bien.
O sea, eso es una barbaridad. Cada colmena que se pierde, que se muere porque el apicultor ya no le saca rentabilidad a sus a su explotación, vamos, es un incendio irreversible, ¿no?
Desde luego.
Entonces, las abejas polinizan millones de flores al año y de modo gratuito. Eso es lo que no se puede sustituir con esos drones polinizadores, que son muy bonitos y mecánicos, pero el coste de esos drones sería impagable, ¿no?
Pues mira, gracias a esta charla que acabamos de mantener tú y yo, todavía le damos más mérito a ese enorme premio que han conseguido Arua Marco y su esposo con Apiberia, y desde luego, una vez más, levantamos la voz, gracias también a APIATS, la Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola, de que es un sector que es imprescindible, no solamente por lo que producís, sino por lo que colaboráis a mantener el medio ambiente y el entorno natural. Enrique Simón, muchísimas gracias una vez más.
Si me permites una cosilla más.
Adelante.
Estamos pidiendo que, yo creo que ya lo comentamos la otra vez, que el Ministerio de Cultura reconozca la apicultura como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, y que ese reconocimiento lo traslade a la UNESCO para que sea este oficio milenario, pues lo salvaguarde, ponga una serie de medidas. En la plataforma chase.org podéis firmar apoyando esta iniciativa, y yo creo que antes del verano vamos a tener una grata sorpresa, porque parece ser que el Ministerio de Cultura tenemos ya 115.000 firmas recogidas en esta plataforma, y antes del verano probablemente el Ministerio de Cultura ya nos dé el reconocimiento en el diario oficial de que la apicultura sea manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Y tenemos que celebrarlo. Yo espero que,
ojalá,
que esto tenga futuro, ¿no?
Sí, sí. Pues ojalá y así sea. Desde aquí, desde luego, lo apoyamos al 100%. Enrique, gracias. Seguimos pendientes de esa declaración, a ver si la conseguimos. Un fuerte
gracias,
abrazo.
Ya lo celebraremos.
Gracias. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Big Mat Aldino. 100 años construyendo contigo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano.
No. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla. Te esperamos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no. El mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida, me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio, me vale. Si me da un poco de vida, me vale.
Vamos a hablar de una novedad médica que se incorpora en el Hospital Vitas Valencia Consuelo, que pone en marcha una unidad de ginecología integrativa, regenerativa y funcional, que está liderada por el doctor Ernesto Vaz, experto en ginecología y obstetricia. Doctor Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Yo, para empezar, si le parece, me gustaría que me explicara qué es esta unidad de ginecología, que tiene este nombre un poco más largo, ¿eh? Integrativa, regenerativa y funcional.
Te lo explico en medio segundito, aunque es un nombre un poquito largo, te explico. Luego vamos a dividir en dos, ¿vale? Vamos a empezar como la medicina integrativa, que realmente ya es una parte de la medicina.
Ajá.
Que tiene una vía que está emergente, ¿vale? En fase de investigación, pero después tenemos otra que está en aplicaciones clínicas ya diarias. Y lo que buscamos aquí es reparar, regenerar ya células, tejidos, incluso hasta órganos. Entonces, esa sería la primera parte de como medicina regenerativa, ¿vale? Uh-huh. Porque buscamos darle esa regeneración y funcionalidad a los tejidos.
Uh-huh.
Y la llamamos también integrativa porque realmente las pacientes cuando vienen no es un problema de sangrados, no es un problema de vulva, no es un problema de senos, de pecho. Realmente lo que hacemos es una medicina integral, lo que algunos llaman holística. ¿Por qué? Porque abordamos todas las patologías, todas las alteraciones ginecológicas desde el punto de vista tanto físico como psicológico como emocional.
Muy bien, pues queda muy claro. Entre los aspectos que se trabajan en esta unidad, destacan dos que queremos abordar. La terapia hormonal y la especialización del láser. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, mira, te hago un breve resumen. Realmente las áreas de especialización de esta consulta, nosotros lo que intentamos siempre es mejorar la salud integral de la mujer.
Uh-huh.
Y sí que es verdad que aquí tenemos que hacemos tratamientos y valoraciones de las alteraciones hormonales.
¿Sí?
Valoramos también patologías del suelo pélvico, ya sea incontinencia, prolapso, síndrome geniturinal de la menopausia, la mal llamada atrofia vaginal, el líquen escleroso, en definitiva, la salud de la mujer. Si vamos a la parte de la menopausia, mira, comentarte que el mes pasado, a final del mes pasado, hicimos un aula de salud realmente para dar información y formación a la población, ¿vale? Simplemente para que estén asesorados, porque sabemos que cuando la mujer está informada,
uh-huh,
conoce lo que le va a pasar, va a vivir esa nueva etapa de su vida, que es la menopausia, con plenitud.
Estaba pensando que es verdad, ¿no?, que aunque es una cosa sabida que tiene que llegar sí o sí, el tema de la menopausia y en general ese proceso del climaterio, la información es clave, ¿no?, para abordarla con tranquilidad y con seguridad.
Claro, porque aquí en esta sociedad occidental, cuando hablas de menopausia, es algo como negativo. La gente tiene cierto temor y realmente hoy en día, con la esperanza de vida que tenemos aquí en España, que la mujer tiene una esperanza de vida de 86 años más o menos, sabemos que va a vivir un tercio de su vida en esta etapa, que es la menopausia. Aunque a mí me gusta más llamar climaterio, que es algo más general, que engloba todo el proceso de esa transición, la menopausia, la posmenopausia, porque la menopausia realmente es un punto en la vida de la mujer. Es decir,
claro,
yo hoy miro atrás, llevo 12 meses sin regla, eso es menopausia. Y aquí, realmente, ¿qué es lo que a veces encontramos? Pues esos niveles hormonales que van poco a poco disminuyendo, porque el ovario, que es una glándula que segrega hormonas, ¿vale?, puede hacer que aparezcan unos síntomas en la mujer: sofocos, sequedad vaginal, dolores articulares, fatiga, cambios a nivel psicoemocional. Y nosotros lo que intentamos es mejorarle todos estos síntomas y signos que tienen las mujeres. ¿Cómo? Pues realmente intentando reemplazar y modulando sus hormonas para mejorar su calidad de vida.
Uh-huh. Esto es la terapia hormonal, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que usted destacaría de esa terapia?
Los beneficios es que lo que intentamos es sustituir esas, o más que nada, modular esas hormonas que han ido descendiendo desde años antes de que empiece la menopausia.
¿Sí?
Y que en estas mujeres están dando sintomatologías, intentar sustituirlas y modularlas para mejorar su calidad de vida. Así podemos quitar o disminuir la frecuencia e intensidad de los sofocos, podemos mejorar la sequedad vaginal, podemos mejorar esa labilidad emocional, el insomnio, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y respecto al tema del láser, ¿cómo se usa esta tecnología en tratamientos ginecológicos y qué tipo de aplicaciones tiene?
Mira, Vitas Consuelo trabaja con la empresa Ginecore,
uh-huh,
que realmente es un láser especializado en ginecología íntima. Aquí lo que intentamos hacer es, a través del láser, que el láser realmente lo que emitimos es una energía, y esta energía se transforma en calor para que ese colágeno natural de la mujer, ¿vale?, se regenere. Con ello, ¿qué hacemos? Mejoramos la hidratación de la vagina, mejoramos la continencia urinaria, aportamos mayor lubricación, como aumentamos también su riego sanguíneo,
sí,
también incrementa el placer con las relaciones sexuales. Incluso podemos ayudar a prevenir incluso ciertas infecciones vaginales.
O sea, es como si es una manera de compensar lo que las hormonas no te han dado, porque se están perdiendo, digamos, con esta técnica nueva que aporta el láser, ¿no?
El láser realmente es otra arma terapéutica que tenemos dentro de todos los tratamientos. Tenemos hidratantes, tenemos aplicaciones de estrógenos locales. Y esto es un tratamiento que es fácil para la paciente, cómodo, que se aplica en la consulta, uh-huh. ¿vale? Que no precisa de hospitalización. Nosotros utilizamos un láser no ablativo, con lo cual es indoloro y no necesita ninguna preparación. Y la mujer, cuando sale de la consulta, puede hacer su vida normal.
Uh-huh. Esa, digamos, que es la principal ventaja que entiendo que tiene el láser, ¿no? Su fácil aplicación y su eliminación de síntomas negativos, ¿no?
Claro, al final viene la sesión, viene a ser más o menos lo que duraría una consulta normal, unos 15 minutos. Aplicamos habitualmente 2-3 sesiones, incluso a veces 4 mujeres que son un poquito más de mayor edad.
¿Sí?
Y espaciadas entre 2 y 4 semanitas, con lo cual, después de ese tratamiento, sabemos que la duración del efecto está entre 12 y 24 meses, dependiendo del paciente que tenemos delante. Siempre tenemos que individualizar, pero al final es más duradero que cualquier crema que apliquemos, que se tenga que aplicar de forma diaria.
Sin riesgos, sin efectos secundarios y abarcando un montón de problemas ginecológicos, ¿no, doctor?
Pues mira, aquí podemos mejorar la mal llamada atrofia vaginal, que comprende mucho más, por eso nosotros los ginecólogos la llamamos síndrome geniturinario de la menopausia. Podemos mejorar también la continencia, y lo dicho, podemos prevenir infecciones y mejorar la lubricación y con ello las relaciones sexuales.
Qué bien. Ya por último le quiero preguntar por el líquen escleroso vulvar. ¿En qué consiste esta patología y cuáles son sus principales síntomas?
Bueno, el líquen escleroso realmente es una enfermedad de la piel, ¿vale? Es una dermopatía, uh-huh. que es inflamatoria, es la piel que se inflama, y esto es algo crónico y progresivo. Afecta mayoritariamente el líquen escleroso vulvar, afecta casi en el 85-90% a nivel anogenital, pero sí que es verdad que tenemos un porcentaje que puede ser fuera de los genitales.
Uh-huh.
El síntoma principal es picor, ¿vale? Eso es lo que los pacientes nos dicen, es que tengo picor. Después nosotros, cuando valoramos los genitales, vemos si puede haber algún signo que a nosotros nos llame la atención de que realmente ese picor es o por una dermatitis simplemente de contacto, irritativa, ¿sí? por una candidiasis, o es por este líquen.
Correcto. ¿Y cómo se trata este problema?
Pues existen múltiples tratamientos, desde tratamientos tópicos con hidratantes, corticoides locales, inmunomoduladores, terapia hormonal, y después volvemos otra vez a lo mismo. La tecnología láser nos ayuda porque realmente es regenerativa. Entonces podemos aplicar el tratamiento de Ginecore que tenemos en Vitas Valencia Consuelo.
Uh-huh.
Además, muchas veces no solamente necesita un único tratamiento, a veces tiene que ser combinado con otros, ya sea pues ácido hialurónico, plasmático con plaquetas, etcétera. Y realmente tenemos que saber, lo que buscamos es mejorar la calidad de la vida de las mujeres, porque es una patología que tienen las mujeres a nivel de la vulva. Mejoramos calidad y cuando va perdiendo el efecto, si precisa de un retratamiento, pues se tiene que hacer un retratamiento.
Se puede replicar, ¿no? Muy bien. Pues enhorabuena, doctor Ernesto Bas, por esta inmunidad. Invitas a Valencia Consuelo, unidad de ginecología integrativa, regenerativa y funcional, que pretende, con esos medios de los que disponen, mejorar la calidad de vida de las mujeres. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a nosotros. Un saludo. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues esto de los robos en los campos, esto es como la fruta de temporada. Llegan a los mercados igual la fruta que los robos de determinados productos. Y hemos tenido ya una noticia de que antes de que se inicie prácticamente la campaña de recolección, a un agricultor le han robado 2.500 kilos de sandías y melones. Tengo al teléfono a Carles Peris, secretario general de la Unión de Agricultores, para que nos cuente un poco cómo estáis viviendo esta situación y, sobre todo, cómo están haciendo para intentar solucionar este asunto de los robos que tanto preocupa. Carles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que no me puedo imaginar cómo se pueden robar 2.500 kilos, tal volumen de sandías y melones, con esa facilidad. Estáis realmente muy expuestos, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que una parte estamos muy expuestos, la verdad es que el campo no se le pueden poner puertas, y otra cosa es, como no muy bien nos relataba el productor, que al final son claramente bandas que están muy bien organizadas porque en muy poco tiempo son capaces de hacer hurtos importantes, y por lo tanto esa es la situación actual que tenemos, que después de estar todo el año o una temporada en este caso cultivando para poder recoger esas sandías, pues prácticamente al inicio de campaña ya han habido esas sustracciones de sandías, y el impacto, ¿no?, negativo que tiene en el productor, y el desánimo, ¿no?, también, y en este claro. caso además un productor que era joven, que aún nos duele más.
Claro, estamos hablando de la falta de relevo generacional, ¿no?, y los que se incorporan sufren estos robos que desaniman a cualquiera, ¿no?
Sí, efectivamente, siempre acaba desanimando, pero en líneas generales sí que estamos viendo que continúan habiendo robatorios, y al final la línea de trabajo nuestra pues es intentar, ¿no?, que se incrementen todo lo que son los efectivos destinados a la protección del campo, ¿no?, sobre todo Grupo Roca. ¿Qué nos encontramos? Que muchas veces las cifras que se manejan no son las reales, porque hay dificultades, sobre todo en algunas zonas también de interior, de hacer las denuncias.
Sí.
Luego ven que las denuncias son irrisorias o las detenciones pues son detenciones que al final acaban teniendo un impacto que no le supone nada al claro. detenido, y acaban saliendo muy rápido a la calle, y lo que pasa es que muchos productores acaban por desistir de ir a hacer las denuncias. Por lo tanto, no tenemos realmente unos datos reales que nos permita decir que hay que incrementar la seguridad en el campo.
Claro. Carles, yo soy absolutamente negado para imaginar cuántos caminos hacen falta, cuántos furgones hacen falta para cargar 2.500 kilos de sandías. Entiendo que es una banda que tiene como muchos recursos, ¿no? Es una logística muy desarrollada, ¿no?
Bueno, sí, esta gente la verdad es que están realmente preparados. Todos vemos, ¿no?, muchas veces por los campos furgones de estos grandes que en un rato te son capaces de llenar 3-4 furgones, que enseguida son esos 2.500 kilos. Es gente que, como nos relataba el productor, están muy muy bien preparados, van a horas donde o bien son horas nocturnas o bien son horas como, por ejemplo, era mediodía, hora de comer, que normalmente pues el campo está más vacío, porque la gente profesional pues nos vamos a comer como todo el mundo, y
claro,
saben muy bien cuándo estás, cuándo no estás y cuándo son esas horas donde ellos tienen que cometer los robatorios.
Claro. La verdad es que es tremendo que le roben a uno el fruto de su trabajo. Este producto, luego, ¿dónde va a parar? Porque es también importante concienciar al consumidor final de dónde compramos, ¿no?, la verdura y la fruta que consumimos.
Sí, realmente una es esa, y otra es seguir la trazabilidad del producto. ¿Qué pasa? Que muchos productos de estos pues muchas veces van a mercadillos de proximidad, a almacenes que recepcionan esa fruta sin mirar nada. Pues muchas veces hay que seguir, ¿no?, todo lo que es la trazabilidad, que es una de las peticiones que siempre hacemos. Y el Grupo Roca nos consta que muchas veces trabaja en los efectivos que tiene, en seguir la trazabilidad, en ir a los almacenes, pedir los albaranes, pedir las facturas de dónde ha venido la fruta en este caso, o las sandías en este caso que estamos hablando, o por ejemplo cuando se hacen los mercadillos municipales, que cada vez hay más control por parte de la policía local en esos mercadillos, de ver también la compra, la trazabilidad, si eres productor, si no eres productor. Ahí es donde tenemos mucho trabajo que hacer, para si en esos mercadillos alguien que no es productor está vendiendo una sandía y no tiene facturas, no tiene albaranes de compra, pues blanco y en botella, ¿no? Puede proceder claramente de robatorio. Pues todos estos seguimientos son los que hay que ir intensificando, ¿no? Claramente.
Claro, y la Guardia Civil, el Grupo Roca, también da para lo que da, ¿no? Porque es que haría falta un montón de efectivos para cubrir tanta extensión de campos como podemos tener aquí en Valencia, por poner un ejemplo, en la provincia, vamos.
Sí, sin duda el Grupo Roca es el grupo operativo del campo y da para lo que da. Es uno de los grupos con menos efectivos, ¿no? Y por lo tanto,
en comparación con la extensión, ¿no?
Claro, eso es lo que iba a comentar.
Claro.
La superficie agraria es grandísima, por lo tanto, ahí es donde redunda la dificultad de poder tener un mejor control, ¿no? Nosotros también hemos trabajado, ¿no?, mucho en la línea también de que en los municipios, en los cruces más importantes, cuando se acaban las zonas urbanas y empiezan las zonas agrícolas, también la señalización es muy importante con los teléfonos de contacto de la policía local, claro, de los grupos Roca. ¿Por qué? Porque al final llama la atención. Muchas veces los agricultores, si ven un furgón sospechoso, si ven a alguien que piensen que pueda estar haciendo robatorio, tiene esa visión cerca, ¿no?, de tener unos teléfonos de contacto de donde poder llamar y poder avisar que se está sustrayendo o que han visto algo sospechoso. Eso es muy importante también, lanzar ese mensaje a las administraciones locales para que implementen también esa señalización en las zonas rurales. Es importantísimo.
Pues ojalá y sirva para algo y podamos ver reducida esa cifra de robos que tanto daño hacen a los productores, y no nos olvidemos también al final al usuario, que lo podemos comprar más barato cuando son robados, pero el de verdad que se lo trabaja al final tendrá que subir los precios si sufre tantas pérdidas, lo cual tampoco nos conviene. Carles Peris, secretario general de Unió Llogradora, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.